Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste, Yaisi, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos, bienvenidas. Les pedimos primero disculpas porque se había enviado un link equivocado. No sé de dónde Chintamani sacó ese link, pero era un link equivocado. Por suerte me acabo de dar cuenta porque habían personas preguntándome cuál era el enlace y lo acabo de reenviar a algunos contactos.
Perdón.
Así que, pues, ojalá que las personas vean el mensaje y se den cuenta cuál es el link correcto. Muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de retomar el podcast. Realmente lo había estado extrañando, así que muy contenta, emocionada, con bastantes cosas que contar en este episodio. ¿Tú qué tal?
Bueno, vivo desde el yoga, desde el ashram Radha Krishna Vatika, aquí en Dos Mangas. Feliz de poder compartir con ustedes una vez más, después de haber pasado una larga peregrinación, muy movida peregrinación por la India. Así que bueno, antes de comenzar, antes de hablar, de dialogar de todos los temas que tenemos para conversar hoy día, los quiero invitar a hacer nuestra meditación, su momento de silencio donde quiera que estén, su momento de calma donde quiera que estén. Así que te invito a cerrar los ojos. Y a regresar tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa la atención al lugar, al espacio donde estás sentado. Tronco, cuello y cabeza en una línea recta. Y regresa tu mente al aquí y a la ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más profunda. Nota cómo al relajar la frente las emociones se vuelven más calmadas, más serenas, más sosegadas. Por unos minutos toma conciencia de la respiración. Toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Permite que tu mente se enfoque y se centre en ese flujo constante, constante. Siente el aire frío que inhala. El aire cuando se inhala siempre es más fresco, más frío. Siente el aire cálido que exhala. Y que esa respiración y atención al presente te lleve a la presencia, al aquí y al ahora. Magnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmay Shri Gurave Namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis maestros, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y muy despacio vas a abrir tus ojos. Despacio de tus ojos. Muy bien. Tan necesaria la meditación que hacemos, tan necesaria para este espacio.
Yo creo que todos lo estábamos extrañando. De hecho, tuve comentarios de varias personas que cuando íbamos a retomar el podcast y que ese minutito que tenemos de silencio, de meditación, aunque a veces parezca que es muy poco, es tan, ¿cuál es la palabra? Llenador, satisfactorio, bueno, como dices tú, necesario.
Nutritivo.
Nutritivo, ese es el adjetivo, nutritivo.
Sí, yo recuerdo que hace muchos años, quizá, no sé, van a ser más de 10 años, estaba con Swami Vedabharati y había empezado mi profundización con él, mi guía con él. Y recuerdo que me dijo, hay tres prácticas que necesito que le prestes atención, se las enseño a todas las personas que vienen a mi ashram. Y te sugiero, son tres prácticas que van a ayudarte en el camino espiritual, son tres prácticas que te van a aportar mucho en el camino espiritual. Yo se las enseño a todas las personas que vienen. Y son prácticas avanzadas, a veces las personas no se dan cuenta de lo importante que es. Y una de esas prácticas, por ejemplo, era relaja tu frente. Tú sabes que Swamiji y Swami Vedabharati, él insistía y siempre ha insistido en esa atención. Relaja tu frente, mantén tu frente relajada. Y él me decía, vienen muchas personas aquí con sus caras espirituales, con sus bagajes espirituales, que creen que saben mucho. Él no lo decía de esa manera.
Claro, me imagino que se
Yo
expresaba de otra
soy
forma.
un poco más duro con respecto de eso de allí. Y, pero yo sabía lo que él me trataba de decir, ¿no? Vienen las personas con buscando técnicas avanzadas, eso sí, me lo dijo él literalmente, buscando técnicas avanzadas, quieren una práctica avanzada de yoga, un nuevo nivel de meditación, un nuevo kriya, un nuevo mantra, algo que les permita ir profundo a lo secreto, a lo más profundo. Entonces yo les decía, aprende a relajar tu frente, relaja tu frente, intenta solo eso. Y Swamiji se mataba de la risa, se ponía así como un niño y se ría. Y yo les digo solo eso, porque él sabía lo que estaba haciendo. La gente quiere encontrar cosas muy complicadas, piensan que van a tener un gran kriya o una gran práctica,
porque les digan párate en una pierna, en los Himalayas, en una cueva por 12 horas y repite este mantra de 14 sílabas y lo vas a repetir concentrado en el Anahata Chakra y vas a estar con los brazos elevados, el ojo, la mirada en el
Hay
entrecejo,
instrucciones muy extensas y además difíciles de completar.
con una vela sobre la cabeza hasta que, y cuando sientas que la vela, o sea, un montón de tonterías. Y la gente quiere eso, un montón de tonterías, un montón de disparates. Pero cuando das una técnica avanzada de yoga, una técnica avanzada de yoga, que es relaja tu frente, relaja tu frente. A aquellos que realmente están en un nivel avanzado de su práctica, que están listos para madurar, cuando escuchan eso dicen, wow, ha estado todo el tiempo aquí y
Al frente.
no lo he visto y es tan poderoso, tan poderoso. Entonces, esa era una de las prácticas. Aprende a relajar tu frente. Mantén la frente relajada.
Además que es muy difícil, o sea, suena
Y
muy
tener...
simple y básico, pero el ritmo de vida que el ser humano lleva en la actualidad, los conflictos diarios, el estrés y como estos factores externos a los que nos vemos expuestos todos los días, realmente hacen, si uno nos presta atención, que nuestra mente esté, nuestra frente esté siempre contraída, arrugada. Y justamente por eso es que se han vuelto tan de moda todos estos métodos, ¿no? Como el Botox, que ¿qué es lo que hace? Hace que el músculo se quede paralizado, entonces ya no se haga así, ¿no? El entrecejo, las líneas de la frente, pero
Cuando se
porque
ponen
es
por la
difícil.
boca ya no se pueden ni reír.
Claro.
Se ríen así porque no pueden ni reírse. Pero el caso es, volviendo a lo que decía, justamente eso, yo recuerdo que le dije, Swamiji, you don't have wrinkles in your forehead. Usted no tiene arrugas en su frente, le dije Swamiji. Y él me dijo, yo no tengo arrugas en mi frente porque no tengo arrugas en mi mente. Porque todo el movimiento de nuestras emociones, todo el movimiento emocional de alegrías, tristezas, resentimientos, frustraciones, se muestra aquí, en el entrecejo y en la frente, todo el tiempo. Entonces, mientras más relajada esté nuestra frente, menos arrugas vamos a tener. Mientras más relajada esté la frente, también menos intensidad emocional va a haber, en el sentido que no vamos a permitir que esos samskaras, y eso es algo que ya Swamiji me explicó ahí mismo en esa reunión, recuerdo, no, si mantenemos la frente relajada, vamos a evitar que esos, la palabra que él utilizó fue de samskaras build up.
Se acumulen.
Build up, sí, que los samskaras se vayan acumulando y haciendo más grandes. Haciendo más grandes, porque nuestros samskaras, obviamente, digamos que son como esos bancos de arena que
Claro.
han juntado arena, pero lo que queremos es dragar, drenar, ¿verdad? Como se hace el dragado en los ríos, que llega esta máquina de dragado para sacar estos sedimentos de tierra que se han colocado debajo del río. Y de la misma manera, nosotros lo que buscamos es no poner más arena al montículo de arena que ya existe, no poner más arena. No poner más tierra. Y lo que hacemos con nuestras acciones, lo que hacemos con no solamente nuestras acciones físicas, sino nuestra acción mental, empezamos a poner mayor tierra. Y por eso tenemos vidas que están llenas de conflictos, vidas que están llenas de drama, vidas que están llenas de frustración. ¿Por qué? Porque constantemente seguimos llenando de arena ese montículo que ya existe. Lo primero es detenerlo. Relajando la frente, tú evitas reaccionar, evitas tener esos sentimientos, tener esos pensamientos que lo que van creando es más energía negativa, sea de cualquier forma, ya sea en forma de la ira, ya sea en forma del apego, ya sea en forma de odio, ya sea en forma de frustración, ya sea en forma de sentimiento de víctima. Mira cómo un tema tan sencillo como aprender a relajar la frente nos puede llevar a distintas capas de nuestra personalidad. Y como tú lo has dicho, es sumamente difícil, no es fácil.
Sí, suena fácil, pero realmente cuando ya toca llevarlo a la práctica, y lo digo por experiencia propia, o sea, no me estoy inventando, no es que leí en un libro, sino realmente experiencia personal, de pronto cuando tengo algún sentimiento de estos que tú acabas de mencionar, o algún pensamiento que no es tan bueno, o algún conflicto, o deseo de un conflicto, porque muchas veces no tenemos el conflicto, tenemos el deseo del conflicto, Y tú me lo has dicho y me has dicho, relaja la frente, relaja la frente, relaja la frente. Es sumamente complicado. O sea, realmente uno tiene que ponerse muy atento y consciente y llevar a esos músculos nuevamente a ver, a relajar. Pero como la mente es tan fuerte, y no estoy hablando fuerte de, bueno, no, ay, qué fortaleza, no, fuerte de terca. La mente es tan terca y el ego está siempre buscando este conflicto y este sentimiento de víctima y el miedo y todo lo que tú acabas de decir anteriormente. Entonces, es como tú entras en un conflicto interno, ¿no? Tú de quiero relajar los músculos y luego el ego y la mente, no, porque hay que seguir en este bucle, en este bucle de...
A menos que uno tome conciencia. Mando un mensaje, Gauri, que aquí se llama Glacibel Ruiz, Gauri pone, hacían falta, los extrañaba mucho, este espacio de silencio es el impulso que llena en un instante de todo un día y marca una diferencia enorme. Gracias. Muchas gracias, Gauri, por tu mensaje. Y sí, es así, es así. Y esa segunda práctica, solamente voy a hablar de dos, él me dio tres, pero esa segunda práctica es... Estas meditaciones cortas varias veces durante el día. El sentarse en silencio varias veces durante el día, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, entre el cambio de cada actividad. Si vas a, acabas de llegar del trabajo y vas a almorzar, entonces antes de almorzar te sientas 3 minutos y haces silencio. Relajas tu frente. Y tomas conciencia de la respiración y puedes permitir que el mantra fluya en la respiración. Esos tres fundamentos, esos tres cimientos que van a ser relajar la frente, observar la respiración y centrarse en el mantra como parte esencial de estas pequeñas meditaciones. Entonces, él insistía en estas meditaciones constantes que tenemos que tener durante todo el día y cómo ellas van también a ayudar a esta transformación de nuestro carácter, a implementar y hacer que la meditación se vuelva una realidad en la vida cotidiana. Recuerdo que decía, "In this way you take meditation to daily life, to actual practical life." Entonces, esa fue la primera de muchas y me dijo, ahora, no importa si mantienes, yo tenía la computadora conmigo, no importa si mantienes la computadora en tu regazo, manténla allí. Pero, y entonces cambió su voz, pero ahora, cierra tus ojos y regresa únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa al aquí y a la ahora. Y entonces empezó a dirigir la meditación. Y no habrá sido ni 3 minutos de meditación. Creo que no fue ni 2 minutos que meditamos. Y fue muy profundo. Y luego me dice, y ahora lo ves. Incluso hemos hecho ni siquiera 2 minutos, me dijo. Y mira cómo ya sientes un cambio, una transformación dijo, in your mind frame. Esa fue su palabra, ¿no? En tu...
En el
En,
como
en,
esfera
en, en, en
mental.
el marco, en el marco de la mente, así como un cuadro tiene un marco, ese es nuestro marco, donde está la mente. In your mind frame, now you see some changes. Entonces, yo recuerdo que yo le digo, claro, Swamiji, pero está usted aquí conmigo, yo sentado aquí con usted, con su presencia, pues entro en otro estado de conciencia mucho más profundo. Entonces él me dice, de eso yo no sé. Se rió, me acuerdo, se rió y dijo, de eso yo no sé, de eso yo no sé. Ay, se hizo un poco el tonto, así por así decir, de eso yo no sé. Pero luego pausó y me dijo, mira, no voy a negar lo que dices. No voy a negar lo que dices. ¿Por qué? Porque obviamente en la presencia de un meditador que ha meditado muchos años, de un maestro de meditación, de un maestro espiritual, y en el caso de Swami Veda, lo que él era en su presencia, como también se puede suceder en presencia de cualquier maestro de meditación, pero va a depender del nivel de profundidad de esa meditación. Pero no voy a negar lo que dices. ¿Por qué? Porque eso es verdad. Eso es verdad. No voy a negar lo que dices. Pero even then, me dijo, even then, pero aún así, si no tienes a nadie contigo, si no tienes al maestro sentado a tu lado, el hecho de tú sentarte en silencio, de practicar estas pequeñas meditaciones, van a ir transformando tu vida. Van a ir transformando tu vida. Y decía, sí, es importante la meditación
de una hora, de media hora de la mañana. Es importante la meditación de una hora, de media hora de la noche. En los dos periodos estos que habla, se suele hablar en los practicantes de meditación y de vida espiritual, se habla pues de la práctica de la mañana y la práctica de la noche. Entonces, tener una práctica importante en la mañana, tener una práctica importante en la noche, que sea esto, esta media hora mínima que se sugiere, una hora de meditación en la mañana, una hora de meditación en la noche. Dice, eso es importante, pero esto es determinante, en cambio, el hecho de estar constantemente regresando a ese estado meditativo durante el día. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen es vivir ese momento de meditación, que a veces ni siquiera es meditación, es un 90% de distracción. Estás, voy a decir, 28 minutos del tiempo distraído para 2 minutos concentrado, tu práctica interior, y durante el día te olvidas de todo. Durante el día no hay nada. Entonces, durante el día, regresar a esos momentos de silencio. Así que si lo podemos hacer a través del podcast, poderles recordar la importancia de sentarse, de hacer esta práctica de silencio, de interiorización, por lo menos cada 2 horas, cada 3 horas, haciéndola varias veces al día, varias veces al día. Si tú hicieras esto, 2 minutos cada hora del día, estamos hablando de que tendrías un extra de meditación, pongamos de unos 20 minutos adicionales, si lo haces cada hora. 2 minutos, más 2 minutos, más 2 minutos, más 2 minutos, más 2 minutos, cada hora estás haciendo. Podrías hacer tener entre 15 a 20. Va a depender porque obviamente hay trabajo, hay hora de sueño, hay gimnasio, hay lo que quieras hacer. Pero vas a sumarle a tu vida espiritual en ese momento 15 minutos, 20 minutos de práctica espiritual que te va a servir y va a ser muy útil y realmente transformativo.
Además, creo que lo mencionamos en algún otro episodio, cómo esta práctica de 1 minuto, de 2 minutos. De silencio, de concentración en la respiración, de meditación, ayuda de forma práctica y directa. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo algo, cuando uno está leyendo algo que quiere aprender, cuando uno está estudiando, cuando, sí me parece que lo hemos dicho, por ejemplo, cuando tú estás queriendo aprender un tema, estás estudiando lo que sea, matemáticas, literatura, filosofía, y estás leyendo algo y paras, pausas y realizas esta práctica, ese conocimiento realmente se integra mucho más rápidamente. El cerebro como que hace un recuento en este minuto de concentración en la respiración de todo lo que estuvo leyendo, aprendiendo o intentando aprender. Entonces, tomas, por ejemplo, estas prácticas para los estudiantes, no importa el nivel o la edad, no es que estudiantes cuando tienes 10 años, porque uno puede estudiar a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, y realmente hacerlo regularmente mientras está intentando aprender o estudiar algo es excelente. Y por eso las instituciones donde toman esta práctica como algo habitual, como parte de sus clases, que yo conocí un colegio en Guayaquil, y de hecho tenemos la entrevista del dueño del colegio, del director, rector del colegio, de Parcival Castro. Él en sus clases, en las clases de esta institución, tienen esta práctica. En medio de la clase de matemáticas, en medio de la clase, en todas las clases, tienen en su hora de clase, están en la mitad de la clase y el profesor da la orden de que los chicos cierren los ojos, de que se concentren en su respiración y hacen una meditación cortita. Y esto potencia la habilidad, la capacidad de aprender. Y está comprobado científicamente. Entonces, no solamente nos da todo esto que tú acabas de mencionar, sino que tenemos otros componentes y otras cosas en las que nos va a ayudar en la vida diaria.
Sí, realmente es una práctica maravillosa, así que hay que insistirla. Y bueno, tenemos algunos anuncios. Primero, el anuncio de mi regreso después de esta hermosa peregrinación la India.
En nuevos lugares de la India, porque fueron nuevos lugares. Como 4 semanas estuviste.
Creo que un poco, o sea, pues estuve fuera como 4 semanas.
Sí.
En una de las uno de los lugares importantes que iba a visitar era obviamente Ladakh, y quería visitar este monasterio de Hemis. Realmente fue muy hermoso, un momento muy especial. Todas las personas que vinieron estaban muy sobrecogidas. Estuvimos en Delhi los 2 primeros días, paseando por Delhi. La primera parte del viaje, digamos, el primer lugar que visitamos en el viaje fue un centro de yoga de Sangha de Paramahansa Yogananda, muy hermoso, donde hicimos una meditación preciosa. Recuerdo que una de las viajeras, Lupita, espero que nos escuche pronto, estaba muy contenta y se sentía muy dichosa. Dice, en ese lugar hicimos esa meditación, se me sentía muy dichosa, estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Lo particular es que el guía que estaba con nosotros, Ankit, le tomó una foto y sale ella todo obviamente con la cara sonreída, se la había tomado el pendiente de cuando estábamos meditando, tomó algunas fotos. Una hermosa meditación, un hermoso momento y una hermosa forma de abrir la llegada a la India, esa primera visita, porque habíamos llegado temprano ese día, ¿no? Habíamos llegado temprano. En general, el primer día que llegamos no hacemos mucho, sino más bien descansar. Pero este día, en cambio, tuvimos la oportunidad de hacer un par de visitas interesantes y nada, fue hermoso. Y luego, al siguiente día, fue ya un día de visitas, de paseos en Delhi. Y el día siguiente ya tomamos nuestro vuelo para ir a... Bueno, lo anterior no le comento porque es lo habitual que hacemos
Claro.
siempre y obviamente la gente que ha venido con nosotros a la India lo sabe y la gente bueno, que va a venir pues ya lo va a conocer. Pero el siguiente día tuvimos ya el vuelo a Ladakh, un vuelo muy hermoso pasando a través de los Himalayas. Según yo, un vuelo un poco peligroso, ¿verdad? Un poco peligroso.
Pero estuvo sin contratiempos, me imagino, ¿no? No recibí ninguna. Ningún comentario de ese tipo. Fue más bien todo, que era todo maravilloso. Sí, entonces estábamos hablando del viaje a India, que de hecho, antes de que se me pase, tenemos uno nuevo este año, del 19 de octubre al 7 de noviembre. Entonces nos quedan, creo que 4 o 5 cupos para las personas que quieren anotarse, las personas que quieren venir. Por favor, comuníquense lo antes posible, porque aunque parece que es muy lejos, estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. Entonces, recuerden que hay que hacer igual trámites de visa, ver pasajes, etcétera, etcétera. Y cuando más se acerca a la fecha del viaje, pues todo eso es un poco más complicado. Y entonces hay que comenzar a hacer los trámites ahora. Los 4 cupos que nos quedan, pues las personas que están interesadas, que nos avisen. Y estábamos hablando de la peregrinación al monasterio, no solamente al monasterio, a Ladakh, que yo realmente recibía fotos, pues yo estaba en el chat del grupo. No estaba yo allí presente, yo estaba acá y la verdad es que veía las fotos y quería estar un poquito allí. Yo no conozco Leh, no conozco Ladakh, entonces, y yo veía las fotos de las que mandaban en el chat, pues como les decía, estaba yo en el chat a pesar de no haber estado allí, pero era por cualquier cosa, no como respaldo. De hecho, hubo unas viajeras que tuvieron algo y yo desde aquí podía ayudarlas, a veces por el cambio de,
Sí.
¿cómo se llama?, del huso
Bueno,
horario.
volviendo a lo que decía, disculpa la pequeña interrupción, este lapsus de tiempo que tuve que ausentarme. En el monasterio de Leh fue hermoso realmente compartir, estar allí, sentir esa energía, ese sitio, meditar en esos lugares, en esos espacios, fue realmente maravilloso. Y en algún momento compartiremos más de eso, pero el tema del monasterio de Hemis es que se dice que en este están pues estos registros de la presencia de Jesús, de que Jesús estuvo allí. Eso es lo que menciona Nicolás Notovich en su libro La vida oculta de Jesús o Los años perdidos de Jesús. Luego lo mismo hace a Swami Abhedananda más adelante. Es bastante interesante. Sin embargo, muchas personas van a dar fe y van a hablar acerca de que esto no es real. Muchos monjes lo han dicho,
Sí.
Muchos monjes han dicho que no, que aquí no ha habido tales documentos, que esto no existe. Otras personas dicen que sí. No hay un consenso con decir que eso está allí. En este nuevo viaje entiendo que la biblioteca la han cambiado de lugar, se la han llevado a otro sitio. La biblioteca que tenían ellos allí es
Del monasterio.
lo que entendí, sí, la biblioteca del monasterio, donde podrían estar estos documentos del lama con el que conversé. Pero él me di cuenta que él no tenía ni mucho conocimiento ni mucho interés al respecto. Más bien él sería de la corriente que niega esta situación, que niega que estos hechos hayan sido reales o sean históricos. Y bueno, hay muchos puntos que estarían en contra de
De esta teoría.
esta teoría. Sí, muchos puntos que estarían en contra porque no hay una claridad sobre cuándo llega el budismo hacia el Tíbet. No hay una claridad exacta. Podríamos decir que el budismo llega al Tíbet en el siglo VI, entre el siglo VI y el siglo VII, el budismo tibetano, y llega por medio de un rey que se casa con dos princesas, una nepalí y la otra china, ¿verdad? Entonces, es a través de ellas que empieza a tomar fuerza el budismo. Pero esa es un poco la historia exterior. No podemos olvidarnos de todos estos anacoretas, de todos estos yoguis y de todos estos monjes que ya habían viajado al Tíbet. Entonces, incluso hay algunas discusiones académicas sobre la religión Bon. La religión Bon es la religión originaria del Tíbet, lo que podríamos decir una especie de religión chamánica. Es la primera, antes de que exista el budismo tibetano, existe la religión Bon. ¿Verdad? Esa es la más antigua, donde hay deidades, donde hay divinidades, donde hay toda una cosmovisión particular y una forma de relacionarse con la vida y con su proceso espiritual.
Entonces, lo del budismo tibetano igual viene a ser una creencia, una religión importada, digámoslo así.
Claro, por supuesto, por eso el budismo, todos sabemos que el budismo nació en la India, y el budismo nació en la India y en su corriente mahayana, es decir, esa corriente que va a adaptarse a las tradiciones, es la corriente, a diferencia de la Theravada, que trata de mantener las enseñanzas de Buda lo más puras posibles, por así decirlo, sin el contacto con ninguna otra cultura. La corriente mahayana, en cambio, es la que viaja a China, viaja a Japón, viaja a Corea, viaja a otras latitudes. Y entre estas también al Tíbet, donde esta corriente mahayana ya va a cambiar de nombre y ya no va a ser la corriente mahayana, sino que va a ser la Vajrayana. La Vajrayana va a ser la tradición Vajrayana. Por eso el budismo tibetano es un budismo que podríamos decir con un contenido tántrico muy importante. Y está este aspecto tántrico que aparentemente también tenía la religión Bon, pero que viene con el budismo, la corriente tántrica del budismo que llega hacia el Tíbet, que es esta corriente mahayana, una corriente mucho más amplia en su conocimiento, donde va a existir todo este contenido del yoga también. Y luego está también la historia yógica del yoga tibetano. Pero lo cierto es que aunque el budismo haya llegado oficialmente en cierta época, deben haber existido y existieron, por supuesto, maestros budistas que llegan con anterioridad y que empiezan a desarrollarse ya en el Tíbet. Como estas cosas son tan antiguas, no se puede saber con exactitud y no todo el mundo tiene la información, los datos,
Los
los
registros.
registros, etcétera. Entonces, en el monasterio de Hemis, aunque tuvimos una maravillosa experiencia en todos los sentidos, la visita a su museo, los espacios donde nos sentamos a meditar, la subida a la azotea y ver todos se puede ver obviamente las salas nuevas que se han creado y están las salas antiguas, más anteriores. Realmente no nos queríamos ir de allí, queríamos seguir en ese sitio, muchos tomándose fotos, porque el lugar es hermoso para tomar fotos, pero
Pintoresco.
obviamente como buscadores espirituales es un sitio que nos llama.
Así
Que nos
es.
llama a estar, que nos llama a meditar, que nos llama a reflexionar. Yo honestamente, si regreso, me gustaría quedarme por lo menos allí un día entero,
o una noche si fuera posible, aunque el frío es intenso.
Eso iba a preguntar, el frío, el clima, las fotos que yo vi, había fotos y videos que enviabas, que enviaban los peregrinos con nieve.
Estaba muy frío y nevó el siguiente día.
De que
Mira,
llegaron.
sí, todo fue muy providencial, porque si hubiéramos ido el día anterior a Hemis y todo lo que visitamos ese día, no hubiéramos podido hacerlo, porque era difícil pasar, era difícil estar afuera, porque caía la lluvia y obviamente la nieve, ¿no? Porque tú sabes que la nieve es lluvia, ¿no? En lugar más frío, ¿verdad?
Es,
Cuando
no es
es.
lluvia, pero es precipitación, sí.
Claro, es una precipitación, pero
Se
dependiendo de la
derrite.
temperatura, se va, no, no
Claro.
va a ser, no, no, no se va a congelar, ¿verdad? Entonces, había momentos en que estaba lluvia y había momentos en que era nieve, ¿verdad? Entonces, ne nevó, no hubiéramos podido estar en los lugares que estuvimos y conocer lo que conocimos, cómo lo conocimos, las caminatas largas que hicimos si ese día nos hubiera llovido.
Claro.
Entonces, fue muy providencial, todo fue muy arreglado por la mano de Dios, por la mano de nuestro gurú, todo nos llevó de manera especial. Pero ese día, después del monasterio de Ejemis, fuimos a un monasterio hermoso, yo diría mucho más pintoresco que el de Ejemis. El de Ejemis es precioso, pero este queda en una montaña, en un pináculo de una montaña. Y el monasterio como tal hace una montaña. Este es el monasterio de Tinshe, depende de la pronunciación que le des. Tinshe Monastery. El lugar hermoso. Luego del almuerzo, almorzamos en un sitio cercano, muy rica comida tibetana y adaptada a la comida occidental. No nos dieron té de yak, yo quería té de yak, ¿verdad? Que eso típico
Té de yak
típico
o té de leche de
de
yak,
la cultura tibetana,
ese que mezclan
té de leche de yak o
con
té de
mantequilla.
manteca de yak, ¿verdad? El caso es que en este monasterio subimos y estuvimos también meditando, conociendo, compartiendo, y luego encontré dos lamas tibetanos que estaban allí, estaban afuera, eran los encargados de un sector del templo, y me senté con ellos a conversar. De hecho, tengo una foto con ellos, te la puedo enseñar y puedo enseñarla aquí en pantalla si es que hay forma de verla bien. Mírala aquí. Aquí está. ¿Sabes?
Sí.
Okay. Entonces, esta foto, voy a ver si alguien la puede ver en pantalla para que no se queden con la pica. Los que escuchan el podcast en
Spotify.
Spotify no lo pueden ver, pero los que lo ven aquí sí lo pueden ver. Aquí está. Ahí estoy, mira, justo en medio del círculo, ahí estoy yo en el medio y están los dos lamas. Uno a mi izquierda y el otro a mi derecha, y parte de los viajeros. Como el monasterio era grande, no todos estábamos juntos. Aquí podemos divisar a algunos de nuestros viajeros: Michelle, Pamela, a Christy, Miriam, Hernán, que eran parte. Bueno, y otro montón que está aquí también, que no puedo nombrar a todos. Entonces, en ese momento, mientras la gente entró a conocer, yo me senté con estos dos monjes, por eso estoy en ese lugar, estoy sentado no solo para la foto, sino que estaba conversando con ellos, con estos dos lamas, y le pregunté al lama, que honestamente no recuerdo su nombre, le dije: mire, acabamos de venir del monasterio de Gemis. Dice la tradición que Jesús estuvo en este monasterio en Gemis. Y el lama me lo aseguró, dice: por supuesto, claro, el Jesús estuvo aquí. Y me dio dos nombres más, que ahora no los tengo, los anoté, sí los tengo anotados. Dos nombres más de dos monasterios más donde Jesús también estuvo en el Tíbet. Y eso yo ya lo había leído. Ya lo había leído en otro libro, en otra referencia. Y él me aseguró que esa tradición era real, que sabían, que los lamas sabían que Jesús había estado allí, que él había estado compartiendo, enseñando, transmitiendo su mensaje y compartiendo con esta gran sabiduría budista. Y obviamente todo lo que hemos escuchado en estas historias. Entonces, este lama fue para mí muy importante. El hecho de constatar con él y de que no en cambio como en Gemis, que el de Gemis no le dio mucha importancia. Yo me di cuenta que no le daba mucha importancia y que él no creía en eso.
Claro.
Pero el otro, aparentemente, bueno, obviamente con mucha intuición, desde el primer momento cuando yo vi al otro lama en Gemis, no hubo química, no hubo conexión. Yo me di cuenta que
No hubo clic.
él estaba en otro lado y más bien pensó: estos son unos
Los
turistas
turistas más,
cualquiera
claro.
que vienen con el cuento este de Gemis y de Cristo en Gemis. Entonces, eso fue, yo sentí un poco su actitud, mientras, porque conversé con él un rato. Hay una foto en la que estoy yo conversando con él, con otro lama. Él más bien estaba ocupado de las reparaciones y
Sí.
refacciones
Ajá.
del monasterio. Pero en este otro sitio, en cambio, estos dos monjes estaban allí meditando y con una energía totalmente distinta. Y sentí mucha bondad por parte del otro monje. También bondad me refiero a un estado bondadoso de
Sí.
conciencia, de profundidad espiritual. Y cuando empezamos a dialogar, él tenía toda esta apertura y esta convicción. Él no me estaba diciendo porque yo,
Porque tú le estabas diciendo.
por complacerme a mí, porque no lo hubiera hecho. Lo hizo porque obviamente él lo cree, lo ha estudiado, lo ha revisado y me dijo, porque fue muy claro, me dijo, el Jesús estuvo aquí, claro, Jesús estuvo en Gemis, estuvo en este y estuvo en este otro monasterio. Y luego se fue a Nepal, luego hizo esto, esto, esto. Entonces él me empezó a describir un poco de lo que Jesús había hecho y lo que él conocía y lo que él sabía de estos registros. Y habremos conversado unos 15, 20 minutos, fue muy bonito. Y luego de eso ya nos tomamos la foto, nos despedimos porque tenemos un día muy largo. Entonces, eso como un poco el highlight, ¿cómo se dice highlight en español?
No sé, como eventos clave o
Sí,
cumbres, no sé.
fue muy interesante eso de allí. Y luego, bueno, las meditaciones que tuvimos, unas meditaciones hermosas. La última meditación la hicimos en el cuarto, en mi habitación de hotel. En mi habitación, así que habían casi 30 personas metidas en mi habitación. O sea, por suerte eran habitaciones grandes,
Grandes,
algunos
amplias.
pueden recordar, pero el tema es que el salón donde meditábamos, un espacio abajo donde nos sentábamos como grupo a meditar, lo habían pintado porque venía la agenda, creo que se llama el G20,
Ah, sí.
la payasada esta que están haciendo los que quieren controlar el mundo. No, los que nos quieren
Sí,
ayudar,
el mi
sino
cerebro.
los que quieren controlar el mundo. Iban a hacer allá, iban a tener una reunión en la DAC, iban a tener una reunión en la DAC. Entonces muchos hoteles estaban arreglando y nuestro
Ya.
hotel era un hotel bellísimo a estilo de diseño Gompa, ¿no? Como son estos templos, estos monasterios tienen este diseño Gompa, que es este diseño tibetano, ¿verdad? Recordemos que a la DAC se le llama el pequeño Tíbet, pero es parte de
De
India. Hoy día es parte de la India, aunque tienes que hacer un registro porque es considerado como un reinado aparte, algo por el
Claro.
estilo, aunque no hay rey. Fuimos a los palacios de los reyes, totalmente abandonados, muy bonitos por fuera, linda fachada, pero por dentro pues no hay nada, no hay mucho que ver.
¿En los monasterios o en el?
Palacios,
Ah, ya,
dije
perdón.
palacios, no,
Sí.
palacios. Entonces, en los monasterios, no, pues por
Sí,
supuesto, en
sí.
los monasterios hay todo lo que hay en los monasterios. Y luego de esto, lo que decía es que estaban pintando, entonces olía a pintura muy fuerte, muy feo el lama. La tarde anterior habíamos meditado allí y nos había molestado realmente el olor a pintura. No se podía dar toda la charla y toda la conversación que tuvimos. Estaban muy, muy contentos, pues todos conversando, dialogando, queriendo conocer más acerca de la enseñanza del Buda, acerca de las técnicas de meditación, acerca de todo el proceso espiritual tibetano, etc. Entonces, una vez que ya nosotros, bueno, cuando yo vi esto, dije, bueno, como es el último día, la habitación, como estoy yo solo, y está mi habitación perfectamente
Ordenada.
impecable y ordenada, entonces, y era grande, era amplia, eran habitaciones amplias, dije, bueno, vengan todos a meditar conmigo a la habitación. Y fue una meditación realmente muy, muy profunda, muy hermosa. Recuerdo que cuando salió una de nuestras viajeras también de nuevo, Lupita, dice, dice, maestro Arjuna, usted nos hipnotiza para que entremos a ese estado de conciencia más profundo, porque sin su presencia yo no lo siento. O sea, cuando yo medito sola, no siento esta profundidad de la meditación, pero cuando usted está, pues es como que entro en un estado hipnótico, es como que usted lo escucho y me lleva acá, ¿no? Entonces, ahí luego conversamos al respecto de eso de allí. Y sí, fue una meditación muy, muy hermosa, muy bonita. Y comentamos acerca de la historia y la enseñanza del Buda, etc. Así que, bueno, eso con respecto de la DAC. Y luego fuimos donde estaba Maharaj, volver a Vrindavan, estar con él, fue hermoso. Quizá guardo mucho en mi corazón el encuentro, cómo nos encontramos cuando él bajó y el abrazo que nos dimos, la reverencia. Fue un momento muy sublime, fue un encuentro muy sublime. Y después de eso, fue muy bonito que al final del viaje, cuando hicimos este recuento que solemos hacer de la despedida, de comentar un poco cómo se han sentido, lo que han vivido, lo que han experimentado,
Mahanta, Michelle, ella dijo: para mí, cuando vi tu encuentro con Sadhu Maharaj, fue algo tan, tan especial, y que hayas tú tenido la oportunidad, o sea, que nos hayas dado la oportunidad de poder compartir eso contigo. Ese encuentro especial fue una cosa sublime, y realmente lo fue. Yo lo sentí, yo lo viví, y fue algo muy, muy sublime, muy profundo. Y le dije a Mahanta: bueno, tú estás meditando, se ve que estás con la mente despierta, con la
Claro,
atención
porque son
despierta,
cosas que a veces
para darse cuenta
no,
de lo que está
ajá,
sucediendo,
eso,
de eso.
no todos podemos ver, porque justamente es esa visión que no es con los ojos, ¿no? Es eso que uno siente y que se ve un poco más allá, lo que no es físico, no es físico. Entonces, como dices tú, ¿no? Las personas que lo pueden ver, que lo pueden, más que ver, sentir, palpar, pues también están haciendo su trabajo, ¿no?
Alguien pone, no sé quién es iPhone, por eso no puedo saber. Un abrazo, iPhone, pero dice: ese encuentro fue realmente conmovedor. Fue ver cómo se saludaban padre e hijo. Sí, fue un encuentro muy, muy bonito. Y si nos deja saber quién está conectado con el iPhone. Cristi, qué bonito. Sí, ese encuentro espiritual entre un padre espiritual y un hijo espiritual, ¿no? Ahora que lo pienso, me hace eco cuando en el video Awake, cuenta el Richard, no recuerdo el apellido de Richard, pero era el secretario de Yogananda, el hermano de Dayamata, que no recuerdo el apellido ahora, ¿no? Pero el recuerdo cuando él narra el encuentro de Shukteswar con Yogananda, que obviamente era ver a su hijo triunfante que regresaba, ¿no? Decía, lo narra de esa manera, ¿no? Ver a su hijo triunfante que viene ya de América después de haber estado enseñando todo el la enseñanza del yoga, compartir la enseñanza del yoga que ha recibido Shukteswar, y haberlo sí, Richard Wright, excelente, Richard Wright, sí, gracias por hacernos acuerdo, Richard Wright. Y él cuenta esto, no obviamente con sus diferencias, yo no soy Yogananda, no, pero Sadhu Maharaj sí es como Shukteswar, él sí es como estos grandes maestros, perdón. Entonces, bien, qué bueno, Cristi, que nos estés escuchando y también lo cuentes, lo confirmes. Bien, y antes de terminar, porque este ha sido un recuento realmente un poco del viaje, ha sido, mira cómo el tiempo se va volando en comentarios tan bonitos y comentarios tan interesantes. Estamos hoy día celebrando en Ecuador y en otros países también. Creo que en la India también el Día de la Madre.
Sí, en varios países.
En
No en
varios
todos se
países. No, no
celebra.
estoy seguro si en la India, porque vi un mensaje de un amigo hindú, indio, hindú, pero que vive en Estados Unidos. Así que
Es que,
creo que no, no, no sé
sí.
si en la India se celebra hoy el Día de la Madre.
De hecho, el Día de la Madre se comenzó a celebrar en 1907 y fue en Estados Unidos que nació esta celebración por una señora que se llamaba Anna Jarvis, y ella lo que hizo fue en 1907 celebrar el segundo aniversario de muerte de su madre. Y luego el siguiente año se replicó y pues luego se volvió una fecha ya conmemorativa a nivel nacional, digámoslo así. Y fue en una misa, se celebró en honor de esta señora que había fallecido, y se celebró a todas las madres, y así se comenzó a celebrar pues en Estados Unidos y luego ya
Y
en
luego
otros
creo que en
lugares.
Occidente, bueno, toma este matiz también en el cual se celebra a la Virgen María
Así es, así es.
como madre nuestra, como madre de todos, como madre de los occidentales. Es un día especial y creo que es importante reflexionar un poco, no solamente del respeto que nosotros le debemos a la madre, de cómo seguir a la madre, sino de la necesidad de a las madres recordarles que son
Así
madres.
es.
Hoy en día esa energía de la maternidad se está perdiendo. Las madres quieren ser las amigas de los hijos.
Sí.
Las madres quieren ser
Bueno, tenemos varios extremos. Las mejores amigas.
las TikTokeras de las mejores
Correcto.
TikTokeras para sus hijos.
Y se ha perdido el sentido de lo que es realmente ser una madre.
Sí.
Y de ahí, por otro lado, están estas madres devoradoras, devouring mothers, como dice, por ejemplo, el psicólogo James Peterson, y estas madres también castradoras, que castran la voluntad de sus hijos, que quieren tener este control absoluto. Entonces, no nos dejemos
Tienes las
perder,
mejores amigas
no
y
nos
tienes las
dejemos,
mandonas.
sí, no nos dejemos perder en la falacia del sentimentalismo de, ay, sí, la madre, feliz día de la madre. Realmente estamos viviendo la energía de la madre, la energía de la paciencia, del amor, de la presencia, de la bondad,
Así es,
y
de la
que
escucha, de la comprensión, de los
y no del
límites.
control. El otro día, tanto en la en este en tanto en la India, ahora en este viaje estuve conversando con una mamá que hablamos acerca de su hija y su proceso y de sus hijos. Y no solamente una, o sea, como tres madres más. Y tú te das cuenta que lo que falta es presencia y libertad.
Así es.
El amor es libertad. Cuando tú amas a un hijo, tú lo liberas. Y me hacía acuerdo de una entrevista que vi. Hay una entrevista preciosa que le hace el BBVA.
Ah, sí.
A Pablo Dors, yo la he compartido y la voy a compartir ahora con las personas que nos siguen en nuestro grupo de Yoga Rajasia para que la vean. Lo que insistente esta mujer y qué pesada, cómo lo fastidia con. Y yo como madre y mis hijos, y yo como madre y mis hijos, y yo como madre y mis hijos, ya para de fastidiar, por Dios, deja a tus hijos en paz. Y es más, Pablo Dors, de la mejor manera y la manera más bondadosa y cariñosa, le dice, a veces lo que los padres tienen que hacer es dejar a los hijos en paz, porque el problema no son los hijos, el problema son los padres.
Así
Se
es, de
lo,
acuerdo.
Pablo, Pablo se lo dice, Pablo Dors se lo dice, obviamente de una manera
De
muy
otra
sutil
forma.
en un marco en el que se entiende en el contexto, pero es lo que sucede. Muchas veces los padres somos tan fastidiosos con los hijos.
Bueno, mira, ahora que lo dices, tú,
Deja a tus hijos en
no
paz.
sé si tú recuerdas la primera vez que nosotros fuimos al pediatra de nuestros hijos, ¿no? Y la primera consulta que tuvimos, ni siquiera los miró. Estaban Lucas y Bindu y ni siquiera los miró, sino que nos sentó a nosotros dos a conversar con nosotros. Que cómo estábamos, que cómo nos llevábamos, cómo era nuestra relación, si comíamos juntos, si dormíamos juntos, si conversábamos, cómo era. O sea, todo fue hacia nosotros. Y en un momento, cuando pues nosotros nos mirábamos así como que, ¿y a qué hora va a preguntar algo de los niños o los va a medir, los va a pesar, ¿no? Él nos dijo, es que los niños son perfectos, son los padres los que necesitan la consulta con el doctor, son los padres los que necesitan guía, los que necesitan terapia, los que necesitan psicólogo, porque es no solamente ellos como individuos, sino su relación lo que va a hacer que los niños estén bien o no. ¿No? Y él lo dijo, esa primera consulta, los niños están perfectos, somos los padres los que venimos como a darles pues lo bien o lo mal que les suceda.
De hecho, la próxima semana tenemos como invitado a este doctor, el pediatra de nuestros hijos, el doctor Bosco Alcíbar, va a estar de invitado para conversar justamente acerca de esto, de cómo los médicos saben de la enfermedad, pero no tienen idea de la salud. Los médicos saben de enfermedad, pero no saben de salud. Por eso ves estos médicos todos unos gordos, fumando, tomando, con sobrepeso, comiendo hamburguesas y papas fritas y no se cuidan de ninguna manera. Recién eso está empezando a cambiar, pero o sea, la medicina es una medicina
Así
integral
es.
y por esa razón, él como pediatra, que trata a estos seres tan maravillosos que son los niños, dice, no es importante estar examinando a los niños porque los niños son simplemente el resultado de lo que los padres están haciéndoles. Son aquí los del problema son los padres. ¿Quieres solucionar a los niños? Soluciona a los padres. Y es exactamente lo que le dice Pablo Dors a esta mujer que está aquí, insiste, y mis hijos, ¿y cómo puedo hacer para que mi hijo tal cosa? ¿Y cómo puedo hacer para que mi hijo, a mí me cae tan pesada esa mujer, qué bestia, como deja a tus hijos en paz?
Sí.
Y la respuesta es tan obvia, aquí la que tiene que transformarse eres tú,
Así
la
es.
que tiene que cambiar eres tú. Y Pablo se lo responde, él le dice, lo que nosotros esperamos de nuestros hijos, tenemos que ser nosotros. y dejar a nuestros hijos en paz. Nosotros dar el ejemplo de eso, vivir en eso. Si tú vives en amor, si tú vives en bondad, si vives en ese tipo de conciencia, eso va a transformar tu vida y va a hacer que tu hijo siga tu ejemplo y te siga y tenga también tu libertad de ser y vivir como él deba de vivir y quiera vivir. Pero lo que tú le puedes dar es tu ejemplo. Entonces ahora llevamos esto al Día de la Madre. La madre, no hay cosa más maravillosa que tener una madre de verdad, una madre verdadera, que ese amor, esa bondad, esa presencia, ese amor incondicional,
Así es.
esa presencia amorosa incondicional, ¿no?
Es, sí.
Y que va siempre, una madre como tal, siempre piensa primero en los hijos.
Así es.
Siempre piensa primero en los hijos
¿Sabes qué?
antes que en sí misma. Y esa es la fuerza del amor y la característica particular de la madre.
Y ahí entramos en un tema, creo yo, que podría ser conversado ampliamente. No creo que lo hagamos ahora, pero podemos dar un atisbo, ¿no?, de esto, de lo que tenemos ahora en la sociedad y en lo que se ha convertido todo eso. Tú acabas de decir algo. La madre, una vez que uno se convierte en madre, que ojo, ser madre no significa que tú pariste un hijo. Uno puede ser madre sin haber parido biológicamente, sin tener un hijo biológico ni adoptivo, sino con la gente que te rodea. Y esa es la energía de ser madre, ¿no? La madre Teresa Calcuta no tenía hijos, ¿no? Pero tenía muchos hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado ahora? Yo escucho muchas mamás decir, ay, sí, es que yo al final soy la única que piensa en mí, nadie piensa en mí, yo siempre pienso en el resto, y es como un reclamo, no, no una virtud, como, pues yo la verdad es que tengo todas estas personas a quienes amo y a quienes sirvo a mi alrededor. No, ahora es como un reclamo. Siempre me dejo para el final, yo nunca tengo tiempo, entonces voy a tomarme todo este tiempo que he dejado de hacer todas estas cosas, ahora las voy a hacer. Y se convierte en un abandono a la familia. Y como nos han metido ahora y todo el sistema está creado de esta forma, porque el sistema educativo, el sistema médico, el sistema de las empresas, el sistema industrial, ha hecho esto, ¿no? Que mujer independiente, mujer empoderada, que tú tienes el derecho y la obligación y
Aquí veo que
contigo.
manda un mensaje de allá a Quito, es Eliana, dice, les saludo a todos, me alegro de volver a este espacio tan enriquecedor, gracias por recordarme el valor añadido de ser madre. Bendecido día para todas las mamitas, soy Eliana Gus. Eliana, y dice Chintamani, gracias por todo. Y Eliana también dice que hay pues como has dicho esto, hay esta frase hoy día que dicen, es potra empoderada, es como. Ella decía esta frase, recuerdo un retiro, lo decía Eliana, potra empoderada. Es como, claro, te quieren vender esta
Sí.
idea y ese empoderamiento muchas veces va a ser fu fuera de casa y fuera del amor y de la bondad no quiere decir que no te cuides, eso no
O
quiere
que no
decir que no
tengas
estés
tiempo para
atento,
ti,
que
sí.
no te preocupes de ti, de tu cuerpo, de tu vida, de mejorar, etcétera, todo lo demás. Pero es la actitud que hay detrás,
Así
una
es.
actitud que se vive desde el egoísmo. En los Vedas, escuchen bien, en los Vedas se dice, 100 gurús hacen un padre. Y 100 padres hacen una madre, ¿no? 100 gurús, maestros espirituales, 100 gurús hacen un padre. Pero un verdadero padre, pero
Sí,
un
sí.
padre de verdad, ¿no? No lo que hay hoy, lastimosamente, no, no, como, no quiero estar ni cerca de mi padre ni de mi madre, me tienen harto.
Claro.
Pero sí quiero estar cerca de mi gurú. Pero si realmente vivimos estas vidas sanas interiormente, 100 gurús hacen un padre y 100 padres hacen una madre. Y se dice en la tradición de la India, la madre es el primer gurú, la madre es el primer maestro. Pero ese maestro te enseña desde la bondad, desde el amor, desde la caridad. Entonces, lastimosamente vivimos en una sociedad donde se ha confundido el papel de la mujer, se ha confundido el papel de la madre. Hoy día ya cualquiera puede ser mujer. O sea, mañana yo decido ser mujer y soy mujer. De aquí en adelante yo soy mujer y puedo
Puede
competir en
ser
deportes
madre.
mujer. Hay una cantidad de disparates. Y yo no, no voy a ser condescendiente frente a esos disparates. Entender lo que es tal y cual es, ¿no? Y regresar una vez más al poder y al valor de la madre, a lo que realmente significa ser madre, ese amor incondicional, esa presencia bondadosa. Ese amor que realmente es perdón, ese amor que es presencia. Lo que más falta hoy día no son madres controladoras, porque eso es lo que abunda, madres que quieren
O
controlar
madres
la vida de sus
ausentes,
hijos.
porque hay muchas.
Y por otro lado, madres ausentes, tienes los dos, o esas madres que están encima y que no pueden soltar a sus hijos, que les quieren controlar la vida, o madres que están totalmente ausentes de la, en sus hijos, y lo
Pero
que se requiere es presencia.
es que justo eso era a lo que iba, que nos han vendido durante, yo me imagino que estos últimos 30, 40 años, porque no es desde antes, de pronto desde los años 50, 60, pero en los últimos 30 años es más fuerte esto, esta ideología que nos quieren vender de. Y viene junto con muchas cosas de la igualdad de género y que por qué no hay tantas gerentes generales en las empresas que son mujeres, etcétera, etcétera. Entonces estamos como siempre en búsqueda de esto y al estar en búsqueda de esto dejamos otras cosas de lado porque por supuesto nos requieren mucho tiempo, mucha energía. Entonces que la derivamos a estas cosas de trabajo. Y se las quitamos a la familia, se las quitamos a los hijos y por eso luego vemos, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, donde tú ves chicos, donde ves niños, donde ves jóvenes, estos jóvenes refugiándose en estas personas que ven todos los días, que son sus maestros, maestras o maestros, justamente porque hace falta esa figura materna, esa figura paterna en casa y ven a los profesores más que a los padres. Y yo lo escuché, o sea, de hecho una vez hace mucho tiempo hice una broma en una clase, cuando me pidieron, por favor, denos clases extras en la tarde, y yo les decía, chicos, si a mí ya me ven de lunes a viernes todos los días 2 horas diarias, y yo les decía, yo me quiero ir a mi casa a ver a mis hijos, a hacer mis cosas con mi familia, tengo una vida después de esto, y les hice la broma, le digo, ya, si yo, a ustedes me ven más que a sus papás, y una chica puso una cara un poco triste y me dijo, es verdad, me dijo, la verdad es que a usted la vemos mucho más que a nuestros papás. Y a mí me dio pena pensar y saber eso, o sea, eso que yo ya pensaba, me lo confirmaron. Yo lo dije como una broma, pero ellos pues lo dijeron con un poco de tristeza, sí, a ustedes la vemos más que a nuestros papás, porque nuestros papás no llegan hasta la noche o no están o están, pero no están,
Sí,
¿no?
sobre todo en los primeros años de los hijos, sobre todo en el tiempo de la adolescencia, los padres, y en este caso la madre, y sobre todo la madre, porque es la madre la que provee esa energía, provee esa seguridad
Ese
del amor.
refugio.
Cuando tú amas a alguien, lo liberas. Cuando una persona se siente amada, se siente segura de sí misma, se siente contenta consigo misma, siente su propio valor en la fuerza del amor, va a salir a la vida. Con valor, con coraje, con decisión, con determinación, feliz, feliz porque está feliz dentro de sí, porque ha encontrado la felicidad dentro de sí, y eso lo encuentras en las personas que han sido sostenidas por el amor de una madre, por el amor de una madre. Pero cuando tu madre ha sido una madre que anda preocupada de otras cosas, que anda pendiente de otros temas, que anda viendo cómo se hace la vida por otro lado, cómo consigue también ella su propia felicidad marital, porque a veces no tiene ni buena relación con el marido, ni tiene una vida sexual saludable, ni tiene una vida mental saludable, etcétera, etcétera. Entonces está llena de conflictos y va a querer solucionar esos conflictos afuera. Entonces los hijos es la segunda rueda del coche. La segunda rueda del coche, o sea, la cuarta rueda del coche, no importa, es lo último. Cuando en este caso, por eso madre, lo primero es el hijo. Lo primero es el hijo, esa energía de esa presencia que está allí todo el tiempo. Entonces, cuando tú sostienes a tus hijos y sostienes con esa fuerza de madre, con esa presencia amorosa, que no está queriéndole controlar la vida a los hijos, sino diciéndote te amo y confío en ti. Conversaba con alguien y le decía, hay una diferencia hoy día la gente es... Te amo, me da miedo que algo te suceda, por eso me preocupo y como me preocupo te controlo.
Claro.
Ese es
Y no te dejo
el
ser.
círculo vicioso. Te amo y como te amo me da miedo que algo te pase, que algo te pase. Y como me da miedo que algo te pase, tengo que controlarte para que nada malo te pase dentro de lo que yo pienso. Entonces, ¿qué vivo? Vivo el amor desde el temor, es
Claro, desde
puro
el miedo.
miedo. A diferencia de vivir el amor, te amo, te enseño y confío. Esa es la diferencia. Te amo, te enseño, o sea, te he dado el ejemplo, te he dado la enseñanza. Ahora confío en ti. Confío en ti. Y no hay mayor
potencia que le puedes dar a alguien, a un hijo, que decir, confío en ti, en vez de estar todo el tiempo preguntándole, oye, ¿será esto? O sea, tú sabrás que yo sé que vas a salir hacia adelante, yo sé que vas a hacer bien las cosas, yo sé que vas a lograrlo, lo sé. ¿Por qué? Porque te he criado con amor y te he dado todo el amor y has vivido con amor y tú vives esa presencia del amor. Entonces, no importa que te caigas, no quiere decir que todo va a ser
Así
perfecto,
es,
no
o que
quiere
tú
decir
te
que
vas a
todo va a salir
equivocar.
bien, no quiere decir que no te vas a equivocar. Y justamente en el amor está esa libertad de poderse equivocar.
Así es, así es.
A poder cometer cualquier error, confío en ti, ¿no? En algún momento, y con esto termino, y tenemos que terminar porque ya se está haciendo más tarde, aunque empezamos un poquito más tarde. Yo recuerdo cuando mi hijo Sebastián, el mayor, se estaba tenía un problemas en el colegio, entonces su madre, con la cual pues yo no vivo, ¿verdad? Y no vivía. Me llamó y le dice, tienes que decirle que lo vas a sacar del colegio, que lo vas a meter en un colegio fiscal, en un colegio para militares, en este caso en el Ecuador es el colegio el Liceo Naval, que es un colegio bastante fuerte porque es naval y es militar, etcétera, y es mucho más
Claro,
difícil.
su
Y tienes
metodología
que
es
decirle
distinta.
esto, entonces tienes que decirle, y tengo que hablarle desde el miedo, ¿no? De hacerle tener miedo, que empiece a estudiar. Entonces yo lo fui a recoger, me acuerdo clarito, y me parqué con él afuera de su casa y le dije, a ver. Tu mamá quiere que te diga esto, esto y esto. Tu mamá quiere que te diga que te voy a. Mira, lo único que necesito es que por favor le pongas atención, que salgas adelante. Y quiero que sepas una cosa. Yo confío en ti. Confío en ti. Confío en que vas a salir adelante. Confío en que lo vas a hacer bien. Confío en que incluso si se comete este error y no sales y no completas el curso, yo confío en ti. Sé lo valioso, lo inteligente que eres, lo poderoso que eres, y sé que la vida te va a llevar por buenos caminos, pero confío en ti, quiero que sepas eso. Así que haz tu mejor esfuerzo, haz lo que tienes que hacer, y cuando entres, dile a tu mamá que le dije que te ibas a ir al colegio fiscal, dile que te dije todo lo que ella dijo
Ajá, que querías que le
que yo
dijeras.
quería que te dijera, pero quiero que sepas que lo que yo quiero decirte es que confío en ti. Eso es lo que tienes mi confianza y sé que lo vas a lograr. Y ahí está, lo logró, se pasó, se graduó, lo hizo y siguió hacia adelante, ¿no? Obviamente no quiere decir que él no necesita mano
Ajá.
dura y atención y estar pendiente de él, pero
Ese voto de confianza.
esa presencia de saberte sostenido y de
Así
saber
es.
que eres valioso y de saberte valioso y de saber que tú puedes es lo más importante que le puedes
Sí.
regalar a un hijo. Entonces, mandarle un abrazo a todas esas madres, felicitaciones a todas esas madres que viven en ese amor, que viven en ese amor incondicional y que sostienen a sus hijos desde su amor, incluso tienen obviamente, como cualquier ser humano, sus virtudes y sus defectos, pero que tratan de sostener desde el amor, vivan con mayor plenitud ese amor incondicional. Confíen en sus hijos, vivan eso en confianza. Mandarles un abrazo. Y a las que no lo están viviendo desde allí, pues a reconsiderar, a reflexionar desde dónde tiene que vivir, desde dónde vivimos con el amor de madre y qué realmente significa ser madre, ser sostén. Ser matriz, mater, ¿no? Matriz, ser tierra, ser ese canal a tierra que me regresa a esa seguridad personal, ¿no? Pero lo que esa madre me da es esa seguridad en mí, ¿no? No una dependencia, sino esa seguridad en mí.
Así es, sí. Bueno, y lo que tú acabas de decir de la madre maternar, matriz, lo que hace, por ejemplo, la madre tierra es eso, ¿no? Yo me sostengo, me paro allí y desde allí yo puedo crecer. Y eso es lo que nosotros como madres creo que tenemos que hacer, todo lo que tú acabas de mencionar, no solamente darles la seguridad y la confianza, la libertad para ser ellos, para equivocarse y saber que siempre tienen a dónde regresar y que uno les puede dar ese acogimiento y ese mismo empujón que necesitan, perdón, para seguir adelante.
Bueno, feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres a ti también, Chintamani, y
Gracias.
tú eres una gran madre, y yo estoy muy feliz de que seas la madre de mis
Gracias.
hijos y por los caminos que los guías. Así que, bueno, un abrazo para todos, nos vemos el próximo domingo, ahora pues hay cambio de horario, los
Sí, ya les
domingos, va a
vamos a
ser los
avisar.
domingos a las 7 de la mañana, porque ahora pues Chintamani está trabajando de regreso en el colegio y pues no, ya no puede hacer los martes. Pero vamos a ver si yo les doy un día adicional y hacemos dos veces por
Bueno.
semana subiendo el Yoga, Filosofía y un Café. Por el momento, nos vemos el próximo domingo en el que tendremos como invitado al doctor Bosco Alcíbar para conversar acerca de esta medicina que es la medicina del alma. Un abrazo, que estén muy bien. Ya decís, Rade, Rade.
Rade, rade,
Rade,
gracias.
Sham.